celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
Everyone around the world, come on!
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ucrania y Rusia no logran ningún avance sobre los corredores humanitarios ni sobre el alto el fuego de 24 horas. Hora y media ha durado en la ciudad turca de Antalya la reunión de sus ministros de Exteriores. Se trata del primer encuentro entre los dos desde que comenzó la guerra. Hace ya 15 días, Manuel Ángel Gómez.
Sí, ningún avance en esta reunión de los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia en Turquía. El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, ha dicho que ha planteado la posibilidad de un alto el fuego de 24 horas en todo el país. Ha dicho Kuleba que en estos momentos Rusia no está dispuesta a establecer ese alto el fuego. Lo que busca Moscú es la rendición de Ucrania y no la va a obtener, ha señalado el ministro ucraniano. Los ministros tampoco han conseguido ningún avance en lo que se refiere al corredor humanitario de Mariupol. El ruso Lavrov ha negado que hubiera pacientes en el hospital infantil bombardeado el miércoles y ha vuelto a decir que Rusia no ha atacado a Ucrania.
Y acabamos de saber que cerca de 30 niños ucranianos con cáncer y sus familiares llegarán mañana a Madrid en un avión del Ministerio de Defensa. Lo acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No podemos escuchar en este momento las palabras de Sánchez, pero la noticia es esa. 30 niños ucranianos y sus familias llegarán procedentes. Niños con cáncer procedentes de Ucrania llegarán mañana a Madrid en un avión del Ministerio de Defensa. Y más cosas. Acuerdo de gobierno en Castilla y León, así lo acaba de anunciar Alfonso Fernández Mañueco. Acuerdo además in extremis, porque precisamente a esta hora comienza el pleno para constituir las Cortes. Carolina Tabanera.
Pues ha sido en el tiempo de descuento, han obtenido un pacto, un acuerdo para presidir el Parlamento. Vox y Partido Popular han mantenido una reunión in extremis para lograr un pacto que ya ha confirmado, como decís, a través de Twitter el presidente Alfonso Fernández Mañueco, un mensaje en el que se puede leer: hemos llegado a un acuerdo de legislatura con Vox sobre la base de un programa al servicio de Castilla y León y que permita un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Arranca a esta hora el pleno.
Un pleno del que vamos a seguir muy pendientes, igual del que tiene lugar en el Congreso de los Diputados, donde se debate la ley de la vivienda. El gobierno estaría cerca de un acuerdo con Esquerra para salvar la votación e impedir así que el texto sea devuelto a la Cámara. Allí nos vamos, Maribel Sánchez.
Negociación en el último minuto, ya que los 13 votos de Esquerra son vitales para sacar esta ley adelante, y el diputado Gabriel Rufián lo aprovecha para exigir al gobierno que se comprometa por escrito a respetar la ley de vivienda que se aplica y fija ya los precios de alquiler en Cataluña. En unos minutos veremos si esas amenazas se traducen en un cambio en la ley que está defendiendo en estos momentos la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
Porque va a dar una respuesta necesaria para muchas familias y jóvenes en el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Después veremos si Esquerra vota contra las 5 enmiendas que piden devolver el proyecto al gobierno, o de lo contrario, la ley de PSOE y Unidas Podemos habrá caído abatida en el pleno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y después de la victoria anoche del Real Madrid, remontada en el Bernabéu, hoy sigue tiempo de juego con la Europa League. Carlos Gangar.
Ya tenemos un equipo español en los cuartos de Champions, el Real Madrid, que ganó 3-1 al Paris Saint-Germain con 3 goles de Benzema. Junto a los de Ancelotti esperan en cuartos el Manchester City, el Liverpool y el Bayern de Múnich. La próxima semana buscarán su pase el Atlético y el Villarreal. De la resaca del Real Madrid-PSG veremos si UEFA toma medidas contra el Al-Khelaifi, el jeque del PSG, que anoche después del partido se comportó de forma agresiva contra los árbitros, según el acta. Hoy tiempo de juego desde las 6:30 para vivir la ida de octavos de la Europa League. A las 7:45 arranca el Sevilla-West Ham y a las 9 el Barça-Galatasaray. Última hora en el equipo de Xavi, Joan Mayori.
El Barça, que buscará dar continuidad a la buena línea de juego y resultados en los últimos partidos, y tratará de encarrilar su clasificación para los cuartos de final de la Europa League ante un Galatasaray en horas bajas, que está 12º en la Superliga turca, a 32 puntos del líder. Xavi anunció ayer cambios en el 11 inicial. Recordemos que Gavi se pierde el partido por sanción, que Dani Alves no está inscrito en la competición y que siguen lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto y Umtiti.
Ayer perdió el Betis 1-2 contra el Eintracht de Frankfurt. Vivimos hoy los encuentros del Sevilla y del Barça. Y en Fórmula 1 está en marcha la segunda tanda de pretemporada en Bahrein. Carlos Miquel.
Y lo está con novedades, con un Mercedes que tiene unos pontones que parecen ridículos de lo pequeños y estrechos que son y que han sembrado dudas en Red Bull. Red Bull, el jefe de Red Bull, ya ha dicho fuera de micrófono que para ellos es ilegal y hay otros equipos que se lo plantean. Incluso la Fórmula 1, si ven que va demasiado deprisa, le podría cortar las alas al equipo Mercedes. De momento, el que está volando es el Ferrari de Carlos Sainz. Está Leclerc en la primera posición, segundo Albon, tercero Vettel, cuarto Pérez, quinto Hamilton, sexto el Alpine de Fernando Alonso. Lo lleva Ocon esta tarde. Los dos madridistas que se abrazaban esta mañana en la parrilla saltarán a pista.
Y una noticia de última hora, sanciones al dueño del Chelsea, Abramovich, le congelan todos sus activos en Reino Unido y no podrá hacer fichajes.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis, cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos en este jueves 10 de marzo, como siempre, para acompañarles iniciando nuestra aventura diaria radiofónica aquí en la mañana de COPE Tenerife, que se emite cada jornada, cada día, que ustedes sintonizan a través de todas las frecuencias de COPE Canarias de lunes a viernes. Miren, tal y como les estamos contando, estos días se avecinan tiempos duros en materia económica. Por más que Pedro Sánchez, en una de sus intervenciones más ridículas de los últimos años, diga que todo es culpa de Putin. Desde hace meses venimos hablando de la crisis de las materias primas que llegan desde China, del aumento de los costes de los fletes y una subida en el precio de los combustibles y especialmente en el precio de la luz, que ha llevado a una subida generalizada, a una inflación sin precedentes en las últimas décadas. Y todo esto se agrava por la invasión de Ucrania. Sí, y lo notan las empresas, las grandes y las pequeñas. Y lo nota el consumidor final, que ve como todo es más caro. Y hay sectores que lo están empezando a pasar muy mal. Escuchen, por ejemplo, desde el sector del taxi, a Miguel Ojeda, al portavoz del IT Taxi Tenerife en Santa Cruz.
Estamos abocados a la ruina, ¿no? Lo que nosotros estamos consiguiendo con la autorregulación se lo está comiendo el vehículo con el gasoil, porque estamos hablando de aproximadamente un gasto de 1.000 euros al mes que no podemos asumir de combustible. Esto es inaguantable.
No menos preocupada estaba, por ejemplo, Diego, propietario de una carnicería del mercado de Nuestra Señora de África, con el cual hablábamos ayer.
Ya empiecen la subida de toda la mercancía que entra en este negocio. Todas las carnes que se venden, y las carnes, embutidos, quesos, pollo, todo va a subir, pero vamos, de locura.
Ese es el panorama. Vamos a ver, las instituciones públicas tienen que reaccionar a esta situación. Y tienen que hacerlo ya y con medidas efectivas. Celebramos, por ejemplo, que la consejera de Agricultura ya se haya reunido, la consejera de Agricultura y Ganadería, Elisa Bartende, ya se reuniera ayer con los cabildos y que estén preparando una serie de ayudas para el sector primario. Pero evidentemente hace falta algo más. Entiendo a los taxistas, como entiendo en general a muchos autónomos que ya las están pasando canutas. Ahora, también les digo una cosa. El gobierno de España tiene que buscar una solución al tema de la luz, o puede ser el fin de muchas pequeñas empresas. Es un tema ya de supervivencia. Esto ya no es una cuestión de pelearse del Congreso y llamarse de todo entre unos y otros, no. Si hay que bajar los impuestos que grava la energía, se bajan. Pero el ciudadano no puede ser el Paganini porque nuestra economía se va al garete. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo ya preparado en sus puestos, con Maricruz Domínguez, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con Jorge Medina la técnica, con todo el equipo de redacción, comenzamos como siempre situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves con las que situamos el escenario informativo de la mañana y que nos ofrece Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. A las 9:30 daba comienzo una reunión en Las Palmas de Gran Canaria entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Agricultura, Alicia Banostende, y representantes de asociaciones del sector ganadero. El colectivo está en una situación límite después del inicio de la pandemia, con pérdidas mensuales en algunos casos de hasta 20.000 euros. Y no crean que puedan aguantar sino un mes más. Escuchamos el testimonio de varios ganaderos de Gran Canaria y de Tenerife.
Miguel le dice ahora a quien le vende la leche, voy a subir el precio, ¿y cuál es la respuesta que obtiene?
Que la tire por el bajante, que el precio es el que es y si lo tomas o lo dejas.
¿Y a todos le pasa lo mismo, Isidro?
Claro, A todos les pasa lo mismo.
O sea, y por ejemplo, dice, voy a subir el precio a la carne.
Te dice, pues cómete la carne, la vaca.
Así es.
Y el aumento del precio de la luz ha obligado a la mayoría de los ciudadanos a reducir el consumo de energía en los hogares y a buscar alternativas más económicas. Las lavanderías de autoservicio se están convirtiendo en la primera opción para muchas familias. Valeria Sicilia, propietaria de las lavanderías Lavadona, ha reconocido que el incremento de la tarifa eléctrica se está notando a diario en sus dos establecimientos de La Laguna y Tacoronte, en la isla de Tenerife.
Sí, se ha notado la subida. El incremento del incremento de clientes suponte en un 20% o así. Sí. Evidentemente se lo plantean, sobre todo porque las máquinas que nosotros tenemos tienen mucha mayor capacidad. Entonces el cliente lo que pone en consideración es decir, en casa me tengo que poner tres lavadoras con el coste que me conlleva todo eso, y aquí vengo, pago, pero pongo una sola lavadora. Entonces, sí, evidentemente es un ahorro y sí lo comenta, la gente lo comenta.
Y el gerente de producción de Correos en Canarias, Pablo Iván Rodríguez, ha afirmado que la empresa funciona con normalidad en el archipiélago. Sin embargo, hoy hemos recogido el testimonio de oyentes como Nuria, que tuvo que comprar nuevos regalos de Navidad porque, a pesar de encargarlos con suficiente tiempo, llegaron a su casa la semana pasada, 4 meses después.
Yo hice un pedido para Navidades con bastante previsión desde el mes de noviembre. Digo, bueno, noviembre, diciembre, esto llega a tiempo, más o menos, mes y medio. ¿Qué va? Llegó hace una semana, a principios del mes de marzo, 4 meses después. Y yo era, digo, pero Dios mío, iba a correo. Mire, me ha llegado mi paquete y no ha llegado. Y el cartero, cada vez que venía el cartero lo asaltaba. Digamos, ya era como, oye, ¿dónde está mi paquete? Nada, 4 meses después. Eran regalos para Navidades y al final, pues nada, pues tuve que volver a comprar.
Podría ser una expresión muy canaria de agüita.
Sí, desde luego. A mí mira que me llegó un regalo de Navidades una semana después de que nos visitaran los Reyes Magos. Pero bueno, en fin, 4 meses son 4 meses. Gracias, Aida. Por cierto, no me resisto a decirlo. Estoy viendo las imágenes y verdad, lo que ha ocurrido en Mariupol, esta ciudad ucraniana, bombardear un hospital materno-infantil con bebés recién nacidos, con mujeres embarazadas, es terrible. Es horrible. ¿Cómo se puede llegar a esta situación? ¿Cómo se puede llegar a esta guerra que nadie entiende? ¿Cómo se puede bombardear un hospital con mujeres embarazadas y con bebés recién nacidos? Es terrible, de verdad. Y creo que Putin, tarde o temprano, tendrá que responder ante alguien de todo esto. Porque estos son crímenes. Crímenes con mayúsculas. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas siempre con todos ustedes en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, donde ustedes comentan y participan con nosotros en tiempo real en el programa y nos cuentan lo que ustedes quieran. También en Twitter recuerden que somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana y que en la web en cope.es/emisoras-tenerife tenemos la mejor plataforma de información para todos ustedes, para estar permanentemente informados. Hay un oyente que ya nos opina por aquí, dice un oyente, Putin aclara a su sanchidad, se refiere a Pedro Sánchez, imagino que ha hecho todo esto porque se lo dijo Franco. No entiendo muy bien el mensaje, pero bueno, en fin. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues disgustada también, disgustada, ¿no? Y entristecida por la situación.
Es que ver estas imágenes, de verdad, que le parten el alma.
Son incomprensibles, completamente incomprensibles.
Es una cosa que no entra en cabeza humana, que no entra en raciocinio de nadie. Es que es increíble, de verdad, increíble. Duele verlo, de verdad. Esta imagen que es portada en Diario Aviso, pero es portada en muchos medios nacionales de esa mujer embarazada siendo evacuada en una camilla con una herida en la pierna, es realmente terrible. No tiene otro calificativo. En fin, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Vamos a pedir a los santos que iluminen a esta bestia. Sí. Vamos a ver. San Cayo, Macario, Víctor, Cándido y Dionisio. Estos son los santos de hoy.
A todos ellos los felicitamos.
Felicitamos a los que se llamen así y a estos santos les rogamos que iluminen al...
Exacto,
al,
que iluminen al criminal de Putin. En fin, hoy cumple años Sharon Stone, que cumple 64 años ya,
Oye,
está pasando el tiempo, sí. Tan famosa a los 90 por aquel cruce de piernas en instinto básico, pero bueno.
¿Qué pierna?
Sí.
Dos piernas.
Y lo que se veía, porque no.
Dos piernas,
lo dejamos en dos piernas. Sí. Venga, vale. Chuck Norris, madre mía. Chuck Norris, como se dice coloquialmente, cumple 82 años. Bien de puñetazos que ha pegado este hombre.
Era un medio pequeñín, pero bueno.
Sí, bueno, pero fortotel. Y Eduardo de Inglaterra, el hijo más pequeño varón de la reina de Inglaterra, que por cierto, la mujer ahí está, que vamos, incansable, ahí sigue. Cumple 70 años en el trono este año. Bueno, pues su hijo pequeño varón cumple 58 años, que es Eduardo.
Pero la reina ya está actuando por.
Ya se ha recuperado el COVID y ha vuelto a la actividad.
No, pero sí, está por cámara, ¿no? Ya no se la ve en directo, ya no sale en directo.
Bueno, pero se ha ido ahí al castillo de Balmoral, que creo que ha dejado el Palacio de Buckingham, además, pero bueno. En fin, venga, vamos con la frase del día, Maricruz.
La frase es muy bonita, es de Sigmund Freud. El hombre loco es un soñador despierto.
Muy bien. El hombre loco es un soñador despierto. Vale.
Es muy bonito.
Y eso lo dijo Sigmund Freud.
Sigmund Freud.
Ah, pues mira, pues todos los días se aprende algo nuevo. Gracias, Maricruz. 11 y 16 minutos... Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Jornada inestable en la isla de Tenerife. Cielos nubosos nos dejan lluvias débiles que irán remitiendo conforme pasen las horas, salvo en zonas de interior, con temperaturas con pocos cambios, salvo en ascenso en la cumbre. Valores de 23 grados en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz, al igual que en Santa Cruz de Tenerife, 17 en La Laguna, y el viento soplando de componente nordeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Yo sabía que a Juanjo Ramos le iba a gustar esta sintonía que le he puesto.
Esto,
¿qué pasa, Juanjo? Buenos días.
Buenos días.
Los merengones estamos hoy contentos. Tienes que aceptarlo, chicos.
Yo lo acepto,
estamos hoy felices.
Yo lo acepto y además le felicito. El dinero no lo es todo en el fútbol. Y el Paris Saint-Germain merece la eliminación porque lo que hizo ayer es lamentable.
Vaya remontada ayer del Madrid, Juanjo.
Sí, basada siempre, como cada hazaña blanca, en alguna jugada gris. Como la falta de Donnarumma, que fue un clarísimo.
¿Pero qué falta? Yo no vi falta por ningún lado.
Claro, lo vas a ver tú. Solo lo ves los que no son del Madrid. Los que son del Madrid no lo pueden ver.
Bueno, digamos que pudo haber una falta, pero bueno, una equivocación a favor.
Pudo no.
Oye, como cuando se equivocan a favor también del Tenerife.
Ah, claro, pero ahí yo digo lo mismo que tú.
Pues ya está.
Que no fue.
Bueno, pues ya está, pues efectivamente.
Ahora, es tremendo el DNI, el ADN madridista con esto de las remontadas competitivo que tienen, sobre todo en Champions, es una cosa de loco.
La verdad que sí. Bueno, pues a ver si viene Mbappé el año que viene a la Liga, hombre, que está bien, más que nada, no por el Madrid solo, sino por la Liga, que después de la salida de Cristiano y de Messi estamos un poco huérfanos y la Premier League nos ha echado ahí un poco.
Va a ser una gozada verlos jugar cada semana.
El guante, efectivamente. Oye, vamos a lo nuestro, Juanjo. El Tenerife sigue preparando el partido el domingo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, nuevo entrenamiento en el día de hoy. Habrá rueda de prensa telemática de Aitor Sanz a la conclusión del mismo, que vuelve. Es una de las novedades para el partido del próximo domingo ante el Sporting de Gijón. Un equipo, el de José Luis Martí, que ya sabes que lleva dos partidos con el técnico que fuera del Club Deportivo Tenerife y dos derrotas. Hay un ambiente muy crispado en el Molinón. Veremos qué afluencia de espectadores hay en ese campo el próximo domingo. Lo que sí se sabe ya es que va a haber más de 200 aficionados del Club Deportivo Tenerife viendo el partido ante el Sporting de Gijón. Y fuera del fútbol, ayer
es que
tuvimos...
me está Lorrieta haciendo señas de fuera, que no has dicho nada del baloncesto, que sí, que hemos ganado los dos partidos. Hombre.
A eso voy.
A ello,
ayer Carlos. Hubo dos partidos de dos equipos de baloncesto. Sí. El más importante, por lo que significa, el de Clarino, que ganó al Guernica fuera de casa y se acerca un poquito al menos a la permanencia, y luego en la BCL el del Lenovo Tenerife, que derrotó al Falco Szombathely de Hungría, que se veía que lo iba a derrotar en esta fase de la Champions.
Muy potente no parecía el equipo, bueno,
no,
para
no,
que nos vamos a engañar.
No parecía, bueno. No parecía.
4 de 4, de todas formas, para el Canarias, ¿no?
En el Sweet 16, sí, en esta fase de la competición, todo.
¿Se sabía
victorias.
Dónde va a ser la final la 8?
Bilbao.
¿No? Bilbao, ¿verdad? Sí,
va a ser en Bilbao, Bilbao en el mes de mayo, y ahí espera estar el Lenovo Tenerife, que deberá pasar todavía una eliminatoria en medio, antes de clasificarse.
Mi madre, qué complicación. O sea, sí, hacemos sí. Un Sweet 16 para
es que
hacer
este
otra
año hay Final Four, este año no es Final 8, sino Final Stanford, con lo cual tienes que pasar una ronda de cuartos de final en la que el Lenovo Tenerife tendrá que superar algún equipo en esa eliminatoria antes de clasificarse para la Final Four.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 19. Venga, hacemos una primera pausa publicitaria y estamos ya saludando protagonistas.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Érase una vez, en un lugar lejano, muy lejano.
Bla, bla, bla. Que no te cuenten historias. ¿Buscas coche de ocasión? ¿Tenemos coches? ¿Cómo lo quieres? ¿Blanco, rojo, negro? ¿Un Seat Ibiza? ¿Un Arona o un Cupra? Ven a la Feria de Vehículos de Ocasión de Motor 7 Islas Das Vel Auto y elige entre más de 150 unidades. Los próximos 11 y 12 de marzo, en nuestras instalaciones en el Mayorazgo, en Santa Cruz.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriapérez.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos. Ayer tuvimos en Tenerife 964 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecimientos. Y hablábamos con Ana Joyanes, lo hacía nuestra compañera Melissa Torres, en nuestro informativo de mediodía. Y ojo a lo que nos decía la portavoz de los médicos de atención primaria, que ve o que tiene la percepción de que ha habido un repunte en el número de casos y que no está nada a favor de que se quite la mascarilla en interiores. Escuchen.
Si me lo preguntas la semana pasada, te hubiera dicho que están mejor. Si me lo preguntas hoy, te diré que estoy preocupada, porque en 2 días que llevo de esta semana, estoy viendo un repunte de casos de COVID. No sé si es casualidad o si es que hay un repunte de verdad, pero a mí ya un compañero me han dicho lo mismo, que ven un repunte de casos de COVID. Estoy hablando de Tenerife, claro, yo no he consultado con los otros. Lo que he visto estos días, esta semana, aquí con mis compañeros.
Eso es lo que decía Ana Joyanes ayer. Amós García Rojas es jefe de sección de epidemiología de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hey, Guillermo, un placer, como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bueno, cada vez más cansado, Guillermo, si soy honesto, pero bien, aguantando.
Esto no termina de acabarse. Yo quería preguntarte por esto y por esa territorial de sanidad que tiene lugar hoy en Zaragoza y que va a debatir Amós sobre la conveniencia o no de quitar las mascarillas en interiores. Pero antes que nada, ¿debemos estar preocupados por este repunte que hay, un poco con las cifras en la mano? ¿Es significativo o no?
Dos días no condicionan una tendencia. Lo que hay que evaluar es la tendencia. La tendencia se mantiene o sirve como parámetro de análisis, por lo menos en una visión global de una semana o dos semanas. Por lo tanto, en lo que puede ser un descenso, una incidencia acumulada tan brutal como la que hemos tenido en Canarias, bueno, en Canarias y en el resto del país, es lógico que en ese proceso de descenso puedan haber picos en el que se incrementen puntualmente el número de casos. Lo que hay que estar, por lo tanto, no es en estado de alarma, sino en estado de alerta, vigilante como siempre.
De todas formas, ha habido un descenso importante de la incidencia acumulada, tanto a 7 días como a 14. Pero, hombre, cuando uno ve que la de 7 días está por encima de 500, en 510 ayer, desde luego no es una incidencia baja, ¿no?
No, incidencia baja no es, y eso es uno de los elementos que tenemos que tener claramente sobre la mesa. Estamos en una situación mucho más favorable que como estábamos hace una semana, pero eso no significa que ya tengamos todo el pescado vendido, ¿no? Todavía hay una situación complicada con unas incidencias importantes.
Que
afortunadamente, sí. Guillermo, y eso sí me parece subrayable, es que afortunadamente no se están trasladando al ámbito de las formas complicadas, de los casos graves, de las Exacto. hospitalizaciones o de las UCI. Y eso es lo fundamental, y del contexto de lo que es la vigilancia epidemiológica es el marco de referencia básico que debemos de tener.
Esa es la cifra que sí ha bajado, más lo digo porque ahora mismo tenemos un 9, estoy hablando de datos de Tenerife, solo de la isla de Tenerife, sí. Un 9,88% de ocupación en UCI, y eso sí que ha bajado bastante, y un 4,99% en ocupación de camas de COVID-19, o sea que eso sí ha bajado bastante, ¿no?
Sí, ha bajado, y es el elemento de referencia clave que tenemos que tener, porque es fundamentalmente el que va a marcar la evolución de la cara dramática que ha tenido la pandemia, que es la que ha estado vinculada precisamente a eso, las hospitalizaciones, las UCI y los fallecimientos. Ese debe ser el objetivo, Diana, fundamental de vigilancia, sin descuidar el otro, evidentemente, porque la incidencia acumulada, si sigue manteniéndose una tasa importante, lógicamente, en una semana o en dos semanas se puede traducir también en un incremento en las formas graves.
Pero para decir que esto está pasando definitivamente, ¿hay que bajar de 100 esa incidencia acumulada a 7 días? ¿Dónde está un poco el límite, la frontera?
Yo me sentiría algo más cómodo cuando la incidencia acumulada estuviera por debajo de 200 por 100.000. Esa sería la cifra que más o menos te indicaría que ya estás en una situación de riesgo bajo, y conforme sigamos bajando de esa cifra, pues lógicamente seguiremos avanzando en el control del problema.
Y con todo este escenario que estamos hablando, ¿es el momento de retirar las mascarillas en exterior? Algo que se debate hoy en Zaragoza en esa Comisión Interterritorial de Sanidad. Amos García, ¿qué opina?
Yo siempre he dicho lo mismo. La mascarilla ha sido un instrumento valiosísimo en la disminución de los riesgos de infección, ¿no? La mascarilla unida a otros parámetros, pero con un papel primordial, unida a la distancia física, a la ventilación y a la higiene. Y sobre todo, unida al otro gran parámetro que ha tenido las intervenciones contra la pandemia, que son las vacunas. ¿Es el momento adecuado de quitar las vacunas? Yo creo que el momento, perdón, de quitar las mascarillas.
Quitar las vacunas no, desde luego.
No, por Dios. Yo creo que el momento adecuado de quitar la mascarilla debe estar claramente vinculado a los resultados. No a los deseos, sino a los resultados. Si las incidencias acumuladas nos empiezan a indicar que la sexta ola está perfectamente controlada y que se ha conseguido romper la transmisión del virus, entonces podemos hablar de quitar las mascarillas en interiores, que no en exteriores, donde hay acuerdo global de que no es necesaria, salvo multitudes o no respeto de la distancia. Pero hasta que no estén parámetros que nos indiquen que la incidencia acumulada está baja, no es conveniente tomar ese tipo de medidas drásticas, porque conviene recordar que la mayoría de los contagios se producen en ambientes cerrados, poco ventilados, donde no se usa la mascarilla. Mira, los daneses lo hicieron hace ya algunas semanas con unas incidencias acumuladas brutales, elevadísimas. Decidieron suprimir todas las restricciones y aquello fue un boomerang que hizo que los hospitales volvieran a estar con unos índices de ocupación elevadísimos y unas incidencias acumuladas que todavía superaban las que tenían. Por lo tanto, hay que ser prudente. Por eso, Guillermo, a veces cuando oigo por ahí decir, no, quitaremos las mascarillas en Semana Santa. Hombre, ¿por qué no decimos algo que es mucho más lógico? Quitaremos las mascarillas cuando los indicadores epidemiológicos así lo indiquen. Que puede ser en Semana Santa, o puede ser antes, o puede ser después. Pero no asociemos una decisión a una época del año.
¿A ti qué te parece que se digan ese tipo de cosas, que se lancen ese tipo
de mensajes? No me gusta, Guillermo, porque además es que luego corres un problema si manifiestas ese tipo de decisiones. Corres el riesgo de que luego... que ya ha creado una en la ciudadanía una situación de interés de decir por fin, y después resulta que no, que volvemos al principio.
¿Ese repunte que estamos comentando en Tenerife puede tener algo que ver con el no carnaval que algunos sí han decidido celebrar, con fiestas particulares, con reuniones, con gente que sí se ha disfrazado o no?
Puede ser, pero yo creo honestamente que hay que esperar a ver si eso marca una tendencia. Hay que esperar un poco a ver si realmente lo que pueden ser los picos estos puntuales son derivados de lo que es el proceso de disminución de casos o obedecen a una tendencia. Y aunque lógicamente cualquier tipo de, con las incidencias acumuladas que teníamos, cualquier tipo de reunión masiva en la que no respetemos el uso de la mascarilla ni la distancia física, lógicamente va a favorecer los contagios, eso es evidente.
Hoy se va a debatir en esa interterritorial de sanidad, no solo quitar la mascarilla en general, sino se va a debatir sobre las aulas de los colegios. ¿Cómo lo ves?
Sí, desde luego estamos en un nuevo escenario, eso creo que es evidente y es el mensaje fundamental que creo que hay que trasladar a la ciudadanía. Estamos en un nuevo escenario caracterizado por la importante inmunidad natural que hemos conseguido gracias a la expansión brutal que ha tenido la variante Omicron, que unida a la inmunidad adquirida que hemos conseguido con las vacunas genera una inmunidad híbrida que es muy poderosa. El escenario es positivo, muy positivo. Pero conviene recordar que hay que ir con cautela. Estamos hablando de una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario. De esa perspectiva, el ir avanzando en irnos descomprimiendo de todas las medidas que teníamos en relación a la pandemia debe estar vinculada, lógicamente, como repito, a resultados. La mascarilla en interiores, por lo tanto, yo con la situación actual, en estos momentos no la veo, y eso no quiere decir que a lo mejor se pueda ver dentro de dos semanas, no lo sé. Y la mascarilla...
En este momento no ves en ningún caso quitar las mascarillas en interiores.
Yo es que con cifras como las que tenemos de incidencia todavía, que nos indican una circulación del virus, es que si tenemos esos casos porque el virus está circulando, ¿me entiendes? Y con una cierta fortaleza. Por lo tanto, no es bueno suprimir las mascarillas en interiores con estos valores. Suprimámoslas cuando ya tengamos indicadores que nos permitan ver que el virus está dejando de circular o está circulando con menos intensidad y menos capacidad de propagación.
Claro. Hay un oyente por aquí que nos envía, la verdad que es un mensaje bastante largo, pero intento resumirlo. Básicamente nos dice que se siente tranquilo cuando va a cenar con amigos que están vacunados, pero que tiene un amigo, nos pregunta, que tiene un amigo que no está vacunado, pero sí ha pasado la enfermedad, que si puede estar con mascarilla con esa persona con tranquilidad, nos pregunta este oyente. O sea, no vacunado, pero que sí ha pasado la enfermedad, que sí puede estar tranquilo, dice.
Sí, pero con la precaución de saber que dependiendo de la variante que haya dado lugar a ese caso se puede reinfectar con el SARS-CoV-2. Con lo cual también es cierto que una persona vacunada puede estar infectada por el SARS-CoV-2 y puede transmitir el problema, no con la intensidad con la que lo transmitiría una persona no vacunada, pero también lo puede transmitir. Por lo tanto, lo fundamental es estar con tranquilidad, estar en un ambiente cerrado, el escenario es diferente. Si estamos en un ambiente cerrado, mientras comemos podemos estar sin mascarilla, ponérnosla si nos levantamos para ir al servicio o por cualquier otra circunstancia, y lógicamente en la tertulia, en lo que es la tertulia tras la cena o tras el almuerzo, ahí sí que es importante hacerla con la mascarilla puesta.
Perfecto. Muy bien, veremos a ver qué decide esa interterritorial de sanidad hoy. Vamos a ver si nos quitan o no nos quitan las mascarillas en interiores. De todas formas, ya no es obligatorio llevar la mascarilla por la calle, por ejemplo, y una gran mayoría de personas la sigue llevando por la calle. O sea que
sí,
yo creo que al final hay que apelar al sentido común de la gente también, ¿no? O
sea, efectivamente. Que... Mira, yo estoy ahora en la calle, estoy hablando contigo y tengo la mascarilla puesta por una cosa muy simple, porque no estoy respetando la distancia con toda la gente que está pasando por mi lado.
Claro.
Y de esa perspectiva es uno de los elementos que creo que es bueno a la hora de mantener el uso de este soporte en la cara.
Perfecto. Amón, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 11:34. Hago una pausa y me voy a ir con los amigos del taxi a ver cómo están viviendo toda esta crisis.
Érase una vez, en un lugar lejano, muy lejano...
Bla, bla, bla. Que no te cuenten historias. ¿Buscas coche de ocasión? ¿Tenemos coches? ¿Cómo lo quieres? ¿Blanco, rojo, negro? ¿Un Seat Ibiza? ¿Un Arona o un Cupra? Venga a la Feria de Vehículos de Ocasión de Motor 7 Islas Das Vel Auto y elige entre más de 150 unidades. Los próximos 11 y 12 de marzo en nuestras instalaciones en el Mayorazgo, en Santa Cruz.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Escuchábamos a Miguel Ojeda, el portavoz del ITE Taxi Tenerife, y bueno, y contaba que evidentemente los taxistas del sector del taxi lo está pasando muy mal con la subida de los combustibles. Están casi duplicando los gastos en gasoil y anunciaba incluso movilizaciones al respecto y que se iba a poner en contacto con algunas asociaciones de taxistas del resto de la isla. Voy a saludar hoy a Lidia Torres, que es portavoz de la Asociación de Autónomos del Taxi de La Laguna. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué gracia me hace esa canción.
Esa canción, sí, es la sintonía que tenemos aquí dedicada a nuestro vale. Buen
taxi. No, gracias.
No hay que perder el humor, Lidia, porque la cosa económicamente y para ustedes también, para los taxistas, pintan más, todos, imagino, con la subida de los carburantes, ¿no?
Sí, a eso me refiero. Vamos a darle un toque de humor porque esto es muy serio, muy, muy complicado y no tiene vistas de mejorar, pero... Pero sí, vamos a con esa notita de humor porque la cosa pinta demasiado fea. Pues sí, no sé qué decirte porque escuché las declaraciones de Ojeda ayer y bueno, si bien todavía no hemos obtenido notificación de él, pues yo pienso que en esa línea es en la que debemos seguir.
O sea, que ustedes estarían dispuestos a ir a movilizaciones para que haya ayudas por parte del Gobierno de Canarias o de las instituciones públicas.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no he hablado con mis compañeros porque esto no ha cogido de sopetón. Hombre, no de sopetón porque la subida, desgraciadamente, hemos ido notándola en todo este último año, que ya nada más. Desde el año pasado a este ya ha subido aproximadamente un 80%. Ya veníamos nosotros empezando a asfixiarnos, sí. Sobre todo porque no se ha podido trasladar a las tarifas. Entonces, no es que hayamos pedido ese tanto por ciento para aumentar las tarifas, porque desgraciadamente tenemos el contacto directo con la ciudadanía y sabemos cómo tenemos la economía todos, ¿no? Claro. Pero nosotros hemos mantenido las tarifas y eso a razón también de los impuestos que estamos sufriendo, pues ya sabe cómo lo que se oye por ahí con todo lo del autónomo, pues nos está llegando el agüita ya ha pasado desde la boca, ya estamos ya cerca de la nariz.
Ese porcentaje que me comentas, es decir, ¿cuánto podía pagar un taxista de media más o menos en gasoil al mes hace 6 meses y cuánto puede estar pagando ahora, Lidia?
Bueno, pues puede haber subido perfectamente un 70% más comparado con... Sí, perfectamente. No hablo exactamente cantidades porque podríamos valorar pues el que tenga empleados, el que trabaje solo, el que trabaje más horas o menos horas, pero yo creo que más de la mitad de dinero con respecto a hace unos cuantos meses. Yo precisamente anoche estuve en, no voy a decir, bueno, sí vamos a decirlo, la gasolinera que está allí en San Benito, y la verdad que me estaban hablando en un coro los chicos allí, dice, así como que no quiere la cosa, esta noche sube 10 céntimos, ¿cómo debe estar contando? 10 céntimos. Entonces, efectivamente, pues reposté, aumenté el repostaje anoche. No sé si valdrá de algo, pero bueno, aunque sea en vez de un poquito más de chance en kilómetros, pero asustó, nada más que del primer golpe asustó esos 10 céntimos. Y efectivamente, lo comprobé esta mañana y había subido los 10 céntimos. Pues ya estamos a 1.39.9 el diésel plus, el ultimate, en la gasolinera, y bueno, están todas parecidas. Algunos más o menos, pero por ahí estamos.
Ya. Lidia, déjame que saludo también a Juan Artiles, que es presidente de FEDETAX, la Federación Regional del Taxi de Canarias. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que estaba escuchando a Lidia, me imagino, pero la situación es lo que estamos comentando. Es decir, han pasado ustedes a pagar mucho más en gasoil de 6 meses para acá y la situación empieza a ser muy, muy, muy complicada, ¿no?
Efectivamente, a lo que estamos hablando de la subida del gasoil, habrá que añadirle el que durante todo este tiempo, desde el 2017, que fue la última subida de tarifas, pues nos ha subido prácticamente todos los impuestos, el autónomo, el que tenga asalariado, los asalariados, en definitiva, los seguros, el seguro del coche, ha subido prácticamente todo.
Pero me estaba diciendo Lidia Torres ahora que es que en la Laguna, por ejemplo, no se ha repercutido eso en la tarifa, ¿no?
No, la última subida de tarifa data del 2017.
Vale, ¿y 2017? ¿Eso sería una solución? Es decir, ¿ustedes se lo plantean de alguna forma?
Vamos a ver, es que lo que no podemos nosotros es que eso es la primera de las soluciones, porque lo que no podemos nosotros es no repercutir en los usuarios, aunque nos duela, y como dice la compañera, y aunque nosotros estemos al cabo de la calle, lo que no podemos hacer nosotros es asumir unos costos que son de todo inasumible. Nosotros a principio de la federación, a principio del 2020, pues estábamos preparando una solicitud de subida para ir adaptando poco a poco el tema de las tarifas a la realidad, y se suspendió precisamente por lo que dice la compañera. Estamos al cabo de la calle, vemos lo que hay, y estábamos en plena pandemia, estaba todo parado, entonces consideramos que podíamos hacer un esfuerzo y mantener eso durante un tiempo, pero ahora ha llegado el momento en el que ya es imposible de mantener esta situación.
¿Ustedes estarían dispuestos a salir a manifestarse, como proponía Miguel Ojeda ayer en esta sintonía?
Vamos a ver, eso de manifestarse o no manifestarse hay que pensarlo dos veces, porque nosotros le hemos trasladado al gobierno la necesidad de actualizar las tarifas, y el gobierno está completamente de acuerdo con nosotros, porque ahora las tarifas, sobre todo en Tenerife, que prácticamente no hay tarifa urbana, la tiene que subir el gobierno. El gobierno, tenemos un compromiso, ya se está trabajando en la subida de las tarifas, y la subida de la tarifa, como nosotros tenemos el precio tasado, pues todo eso requiere una serie de pasos y una serie de protocolos que no se pueden solayar.
Claro.
Entonces, pues eso llevará un tiempo, vamos, que intentaremos que sea el menos posible, porque ese es el acuerdo que tenemos con el gobierno de Canarias. Y si yo tengo un acuerdo con alguien, pues evidentemente lo que no voy a hacer es estar amenazándolo con huelga.
Claro.
Si me falla y no cumple el acuerdo que tenemos, pues evidentemente sí plantearemos esas movilizaciones o cualquier otro tipo de movilizaciones, pero plantear por plantear no, porque, insisto, hay un trabajo que estamos haciendo con el gobierno de Canarias y hasta ahora se está cumpliendo.
Le reitero la misma pregunta que le hacía a Lidia, es decir, ¿cuánto calcula usted que, por ejemplo, pagaba un taxista medio hace 6 meses de gasoil y cuánto puede pagar ahora?
Pues ahora estamos, como decía la compañera, sobre el 40% más casi el 40% más del precio del gasoil, pues repercutir eso directamente en lo que es el consumo, pero que el consumo, el alza de los precios del gasoil va parejo con el alza de los precios de los repuestos, porque todos los repuestos son importados y todo va subiendo una barbaridad.
Claro.
Sobre todo derivado del gasoil, no solo el gasoil, sino los aceites, los repuestos, todo. En definitiva, suben todos los componentes del trabajo.
Esta es la situación del sector del taxi, amigos. Esperaremos a ver qué ocurre. Juan Artiles, Lidia Torres, gracias
una
por
atendernos.
Sí, por supuesto.
Sí, podría ser. Sí, sí, gracias. Es verdad, corroborar todo lo que ha dicho compañero, pero también querría decir que aunque no es que sea todo el tema de la manifestación, de que a toque pito, pues oiga, nos nombramos, pero sí es verdad que el problema no solo se redunda en los profesionales del transporte, no solo son los taxistas, los pequeños empresarios, camioneros y guagüeros. También hay mucha gente que se dedica al transporte de segunda por su empresa, porque necesita un transporte de compensación con su empresa, digamos, empresas pequeñas de reparto que utilizan su producto, y esos también son bastante, son afectados las personas que trabajan, que hay mucha movilización en todas las islas. Ahora mismo en Tenerife estamos sufriendo unas colas tremendas porque ya de por sí esa TF5 que siempre va a tope, empezamos con las del Padre Ancheta y la carretera de la Esperanza, la parte del sur, las Chafiras y todo lo demás, eso son un gasto horrible también de obras, pero yo esperemos que todo lo que sea la negociación, que esto como es voluntad política, se acelere, no es que sean los pasos que deban de llevar. Ya teníamos nosotros una pequeña aportación con el tema del gasoil a través del Gobierno de Canarias, a través de Cabildo, una subvención. Eso no ha aumentado, llevamos ya con la misma cantidad bastante sí. Tiempo. No, eso hubiera sido un detalle que hubiera aumentado, y ahora esperemos que también por voluntad política se acelere en ese proceso, porque como dije ya tenemos, ya nos está llegando la agüita a la nariz.
Perfecto. Lidia, Juan, muchísima suerte, muchísimas gracias, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, saludos.
Hasta luego, gracias. Siempre cerca de los amigos del taxi en esta casa.
El taxi.
11:46, venga, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Estamos hablando mucho de depuradoras en los últimos días y de desarrollo sostenible. Y miren, el presidente del Cabildo y el consejero de desarrollo sostenible, con el cual hablábamos el otro día, Javier Rodríguez, han estado hoy con los alcaldes de Candelaria, de Erafu y de Güímar, visitando la estación depuradora de aguas residuales industriales del polígono de Güímar. Ahora les cuento por qué esto es importante. Me está escuchando la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito. Mari Brito, ¿qué tal? Buenos días. Alcaldesa, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, ¿cómo ha ido esa visita, Mari?
Bien, ha ido bien. Hemos estado, como bien has comentado, nos convocó en el día de ayer el Consejo Insular de Aguas para realizar una visita a las instalaciones de la estación depuradora para comprobar de primera mano el avance de los trabajos. Y bueno, pues hemos visitado con la dirección de obra, nos han explicado los diferentes hitos, nos han explicado de nuevo el plan de etapas que está fijado. Como sabes, pues hemos tenido que modificar debido al retraso de las obras.
Sí.
Que se tenían que haber acabado el 28 de febrero y que no culminaron, y eso provocó pues medidas que tuvimos que adoptar para que se nos prorrogara, se modificara en este caso la autorización de vertido con esas medidas hasta que se terminara la obra. De que es la entrada, si no me equivoco, y me disculpa si no me expreso bien a nivel técnico, pero vamos, hasta que se terminara, hasta que entrara en marcha, digamos, el proceso, el tratamiento biológico de los vertidos que ya se están produciendo a través de la nueva estación depuradora de aguas industriales, de la EDARI. Ese hito no se ha culminado, esperemos que se culmine en breve. En principio, el plazo que se ha dado por parte del Consejo Insular con la dirección de obra es para el 28 de marzo, y esperemos que efectivamente se culmine incluso antes,
Pero a ver si lo he entendido bien, Mari. Quiere decir, ustedes han firmado un convenio, los tres ayuntamientos, con el de los Rosarios, sí, para utilizar la depuradora de la Campana, sí, y tienen permiso al principio hasta el día 28, como medida como provisional.
Exacto.
Pero como esta estación depuradora de Güímar, ¿cuándo va a estar en marcha? Es la pregunta.
Sí, bueno, pues hay varios hitos, ¿verdad? Entonces, a lo largo del año hay varias fases, digamos, de entrada en funcionamiento total de la depuradora, y totalmente será a lo largo del año. Los hitos, yo, si me permites, me gustaría hablar, debido a lo que ha pasado también con el incumplimiento del 28 por parte de no terminar esa obra por parte de la contrata, pues me gustaría hablar de fases. Y ahora la verdad que sí, lo que me fijo es, o lo que tengo en la cabeza, Guillermo, si me permites, es la fase del 28 de marzo, pues arrimando el hombro todo lo que podemos, porque no depende de nosotros, depende de que la contrata acabe con la obra, depende del Consejo Insular que pongan en marcha, pues a nivel contractual, los mecanismos que tienen para que se ponga en marcha todo, porque la verdad que las dos semanas que hemos pasado buscando soluciones nosotros con ese convenio, con el Ayuntamiento del Rosario, para cumplir con lo que exigía en la Viceconsejería de Medio Ambiente, en este caso, para concedernos esa prórroga, esa modificación de la autorización de vertido, pues han sido bastante intensas, que nosotros lo hacemos, obviamente, porque tenemos que buscar soluciones, pero digamos que nos hemos visto en una situación límite y muy angustiosa, si me permite.
Sí, porque les ha costado a ustedes algún disgusto el asunto, por eso digo.
Sí, efectivamente. Y bueno, pero hemos encontrado la solución y agradezco a mis compañeros alcaldes del Rosario y de Güímar, y también del Rosario, de Güímar y de Arafo, por el trabajo tan intenso que hemos desarrollado, por esa buena predisposición del Rosario para poder llevar allí las aguas que nos indicaba, los volúmenes que nos indicaban, y también, obviamente, la coordinación que hemos tenido que tener con el Consejo Insular de Aguas, porque el incumplimiento de la contrata de la obra, que es responsabilidad del Consejo, que es la construcción de la EDARI, y obviamente con la Viceconsejería, que es quien impone las condiciones para otorgarnos esa modificación.
Claro, porque el objetivo es claro, si es evitar más sanciones, sí, con este denominado plan de etapa, vamos a decirlo así, ¿no?
El tema es cumplir con lo que nosotros hemos ido aprobando y nosotros hemos trabajado y hemos buscado todas las soluciones para procurar que esos hitos se fueran cumpliendo. Pero es que los hitos, nosotros hemos firmado un convenio de colaboración hace ya varios años con el Consejo Insular de Aguas, que se encarga de toda la parte técnica. Como sabes, es una instalación supramunicipal, la competencia de la depuración no es municipal, está establecido así, esa instalación como supramunicipal, tanto la de aguas residuales industriales como las urbanas. Ambas depuradoras se han construido ya, venían ya trabajando se venía trabajando por parte del Consejo Insular de Aguas desde el mandato anterior, y ya en este mandato se han puesto en marcha esas obras que están a punto de culminar ambas, y eso es lo que había que hacer desde hace muchísimos años. Y ahora es cuando se viene a materializar esa obra, debido también a esa cooperación interadministrativa que se ha ejercido y que es absolutamente necesaria para que todo se pusiera en marcha. Es un sistema supramunicipal, es un sistema integral, así está establecido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, en el PIOT y en el Plan Hidrológico Insular. Y ahí es que está muy claro, es un sistema comarcal, así también nos lo han informado nuestros servicios jurídicos. Obviamente los ayuntamientos intervenimos, está nuestro territorio, tenemos que cooperar administrativamente con el Consejo y con el Gobierno de Canarias, y eso es lo que hemos hecho. Bien. Y gracias a esa cooperación hemos logrado llegar hasta aquí, y espero que se vayan cumpliendo los hitos, y agradezco el esfuerzo de todos, insisto, de mis compañeros alcaldes, de la Viceconsejería y del Consejo, porque había que tomar una decisión también de invertir. Se invirtió en la depuradora industrial y en la urbana por parte del Consejo Insular, que lo tenía que haber hecho, insisto, desde hace muchísimos años, y ahora se ha culminado, y desde luego los alcaldes, ante estas situaciones límite, hemos tenido que actuar. Y agradezco pues tanto a mi compañero Juan Ramón, a Gustavo y a Escolástico del Rosario, esa coordinación que hemos tenido en todas estas dos semanas últimas. Perfecto. Y a los concejales también de las áreas, sobre todo de Arafo, y a los secretarios municipales, a los técnicos, para conseguir esta solución.
Una última cuestión breve, alcaldesa. Sí. Le han trasladado a su municipio, parte no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí es actualidad. Ayer lo comentábamos en nuestro programa, esos 100 ucranianos que se habían quedado en la isla de Tenerife, turistas atrapados, y parte de ellos han ido al Hotel Punta del Rey, en el municipio de Candelaria, ¿verdad?
Ya se han trasladado, sí, ya no están en Candelaria, ahora mismo La gestión se está llevando a cabo por parte de Cruz Roja, es quien tiene encomendada esa gestión en coordinación con el Ministerio, con todo el programa, el plan. El otro día comentábamos y se estaba empezando a gestar todo ese plan de acogida y finalmente, bueno, en un primer momento se acogió aquí a los a turistas, a personas que estaban pasando aquí sus vacaciones y que ahora mismo pues están en una situación, ahora mismo se está coordinando, se está analizando toda la situación jurídica de acogida, temas de asilo, como sabes, todo ahí entran en juego ahora todas las derivadas de la situación que se está padeciendo en Ucrania y ahora mismo pues la acogida por condiciones de extrema vulnerabilidad se está produciendo por parte de Cruz Roja.
Sí.
Se han trasladado ya a otro municipio, ya no están en Candelaria
o sea que fue muy momentáneo el traslado a Candelaria.
Fue únicamente unos bien. Días.
Déjeme un segundo, alcaldesa, porque es que tengo justamente al presidente de Cruz Roja y no quiero que me quede sin tiempo, que tengo que llegar a las 12. Mari Brito, alcaldesa Candelaria, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias. Un abrazo, gracias.
Saludo a Antonio Rico, el presidente autónomo de Cruz Roja. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarle. Vamos a ver, ¿dónde están ahora mismo? Porque nos está indicando la alcaldesa de Candelaria que pasaron por Candelaria, pero que ya no están en Candelaria gran parte de esos turistas ucranianos que creo que están en el puerto de la Cruz, ¿verdad? ¿Me lo puede confirmar este dato?
Sí, están en el puerto de la Cruz porque hemos ido agrupándolos con la intención de poder mejorar la atención que les estamos dando y que de alguna manera, pues indiscutiblemente el hecho de que estén acompañados por personas de su misma nacionalidad, pues hace que ellos tengan un poquito más de apoyo y acompañamiento.
Su estancia en el puerto de la Cruz va a ser temporal, quiere decir, ¿estas personas qué es lo que quieren, qué es lo que desean? ¿Volver a su país, quedarse aquí? ¿Cuál es un poco el objetivo de estas personas, Antonio?
Hombre, de momento todavía no tienen nada claro. Los objetivos, como todos podemos tener en cuenta, pues ahora mismo son muy difusos. Ellos han venido en algunas ocasiones a visitar a un familiar a Canarias, en otras ocasiones vinieron para pasar unos días de vacaciones y de repente se han encontrado con la situación de que en su país hay una situación de conflicto bélico. Por tanto, ahora de momento están en una situación de shock. En principio, lo que nosotros estamos haciendo es darles el apoyo psicoemocional suficiente para que ellos puedan ir asumiendo esa nueva situación que les ha devenido.
Claro, porque a gran parte de ellos les pilló aquí la cosa absolutamente por sorpresa, estando de vacaciones y supongo que con lo opuesto, ¿no? Hasta con ropa de hacer turismo, evidentemente. Pero claro, tienen su casa allí y lo tienen todo allí. Imagino que la situación psicológica de esta gente debe ser muy complicada, ¿no?
Claro, es compleja. Ellos están en una situación de pérdida y además no solo en una situación de pérdida, sino encontrándose que una parte de su familia está en una zona de conflicto con las circunstancias tan adversas y tan sangrantes que pueden tener eso.
¿Quién corre con los gastos de todo esto? Es decir, ¿esto alguna institución pública, ustedes? Es decir, ¿cómo?
Bueno, indiscutiblemente nosotros en un primer momento, hasta que tal, no nos empezamos a atenderlo sin pensar en quién lo iba a pagar. Indiscutiblemente después de eso hemos hablado con la Secretaría de Estado, que por supuesto nos ha puesto todas las facilidades para que en un momento determinado esa atención sea efectiva y que ninguna persona se quede en la calle.
¿Hay alguna persona mayor, alguna persona que requiera, en fin, algún tipo de atención especial o no?
Bueno, en principio personas muy mayores no hay, pero indiscutiblemente pudiera ser que algunos necesiten un poquito más de atención porque sean pacientes crónicos o porque del devenir de las circunstancias que se están produciendo, pues pueda encontrarse en una situación psicológica de mayor vulnerabilidad.
Claro. Bueno, pues esa es la noticia. A esta hora están en el puerto de la Cruz y desde luego la situación es muy complicada. Antonio Rico, presidente autonómico de Cruz Roja, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Mira por donde voy a aprovechar para ir al Canaima ya con Maricruz. Maricruz,
tú te aprovechas de todo.
A ver, ¿qué menú tenemos hoy en el Canaima, Maricruz?
Pues mira, aprovechate porque tenemos sopa de pescado y marisco, hoy ensalada César, que es riquísima la ensalada César.
Sí.
Y de segundo, arroz con bacalao y churros de pescado.
Qué bueno.
Y de postre, arroz con leche.
Pues churritos de pescado me voy a pedir yo hoy, fíjate.
Bueno, pues, me parece muy bien.
Y una saladita César voy a pedir.
Bueno, y luego tienes la sugerencia del día. Oye, sí. Que tiene la sopa del pescado, salpicón de atún, salada de todo, pulpo a la gallega, croquetas de pollo, porque la croqueta varía. Sí. La bechamel es riquísima, pero lo que tiene dentro varía. Pata asada, gambas al ajillo, ¡ay! Huevos estrellados, madre mía. Carne de cabra,
te queso asado. Te una pata asada y unos huevos estrellados y te vas también más contento que unas pascuas.
Y te vas comida ya por una semana. Sí, sí, sí. Y churros de pescado, arroz con bacalao, callos a la madrileña. Y luego de pescado, chocos, calamares y cherre. Cha. Y de carne, secreto ibérico y entrecot. Y de postre, arroz con leche, quesillo, tarta de queso y calabaza, que es buenísima, tres leches y tarta de chocolate.
Muy bien, están en el polígono de Costasur, no se olviden. Vamos al boletín informativo, que entre otras cosas nos contarán que el PP ha llegado a un acuerdo de legislatura en Castilla y León con Vox, por ejemplo. Venga, actualizamos la información y seguimos.